En unos minutos con Crista Castellanos, yogui, astróloga y consteladora, y con ella vamos a ponernos al día un poco acerca de los 5 sutras para la era de Acuario. ¿Qué es un sutra? Hace un rato les dejé una historia donde les ponía que es un texto que reúne información sobre un tema, una información a manera de directriz sobre un tema específico. Un texto que reúne cierta sabiduría acerca de un tema específico. En este caso, cuando hablamos de la era de Acuario, hablamos de esta etapa que empezó, vamos a decir, oficialmente en diciembre del 2012 y que viene después de lo que fue la era de Piscis. Sí, para quienes están un poquito así como al tanto de estos temas de espiritualidad. Ya, listo, ya se unió Crista, vamos a invitarla para con ella contextualizarnos un poquito más acerca de qué va, qué se dice acerca de esta era de Acuario y de qué van estos 5 sutras que nos dejó Yogi Bhajan, maestro de Kundalini Yoga, para ayudarnos y guiarnos un poquito mejor en esta nueva etapa en la que yo creo que si bien no todos sabemos exactamente de qué se trata esto de la era de Acuario, pero todos nos hemos sentido como bastante desafiados los últimos años, ¿no? Creo que más evidentemente desde que atravesamos la pandemia del 2020. Crista, creo que vas a tener que enviarme tú la invitación, la solicitud. A ver, Crista. Estoy haciendo clic en tu icono, pero no me sale la posibilidad de invitarte. Bueno, ahí siguen llegando. Les decía que estoy invitando a Crista. Ya listo. Ah, no, ahora sí. Transmitir con Crista. Listo. Ahora sí. Astróloga, consteladora, compañera de formación, profesorado de yoga, acerca de...
Hola.
Hola, Crista, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Qué rico volver a verte, qué rico volver a encontrarnos por acá. Bien, súper bien. Feliz de verte.
Ay, se escucha un poquito bajita, pero no, bueno, creo que es...
Se me escucha bajito, ¿sabes qué? Creo que me voy a poner audífonos, ¿dale? Porque me dices cómo me escuchas mejor y ustedes también díganme por ahí cómo me sienten, si mejor audífonos. A ver, ¿me un poquito?
Sí. ¿Tú me escuchas bien?
Sí, lo que no sé por qué es que no te escucho por los audífonos, pero...
Okay. Está listo, se pausó mi video porque estaba revisando la configuración de mis audífonos para creo que yo estoy. ¿Me escuchas bien? ¿Ustedes me escuchan bien también?
Suena un poco raro, ¿sí? A ver, ¿vuelve a hablar?
Suena un poco... raro, un poquito ahogado, o sí. Está bien. ¿Sí? ¿Ya bien?
Sí, pues se escucha raro, pero se escucha.
Se escucha raro, bueno, no sé qué será.
Pero se escucha.
Bueno, yo igual estoy pendiente de sus comentarios, ¿sí? O sea, si ustedes me dicen se te escucha raro, me los quito y hablo más fuerte, más bien, por el bueno. Micrófono del... ¿Cómo estás, Crista? Estoy muy contenta, muy emocionada de poder hablar de este tema de los sutras, que a mí me encantan, o sea, me parece que son de una profundidad y de una belleza impresionante, y además me parece que son, todo el tiempo son actuales, ¿no? O sea, por más que uno vuelva como a ellos después de un año, ¿no? A mí se me olvidan a veces, y de pronto cuando estoy así como en un fango, me acuerdo de los sutras y digo, ay, verdad, y siempre funcionan, es verdad. Sí.
Sí, cuando dices que se te olvidan, te entiendo, ¿no? Yo como tú, también se me olvida que existen los sutras, así como se me olvida que hay muchas herramientas, digamos, dentro de lo que llamaríamos la tradición del Kundalini Yoga, que están siempre a disposición, ¿no? Unas, digamos, un conjunto de herramientas sería esto, ¿no? Lo que llamamos sutras, que me gusta mucho, que se traduce también como sutura, ¿no? Y que son frases, en últimas, frases cortas, ¿no? Muy puntuales, que cuando pienso en la palabra sutura, la palabra hilo, pensaba en estos días, bueno, es lo que une justamente, ¿no? Es lo que vincula, es lo que revincula, es lo que permite generar unión de algo que pareció separarse, ¿sí? Y eso va muy de la mano con el tema del yoga, por supuesto, ¿no? Que sabes que yoga significa unión, ¿no? Lo que encuentra uno en todas partes. Pero bueno, ¿unión cómo? ¿Sí? Unión a través de algo, ¿sí? De un material, de una materia que realmente hace la conexión. Y los sutras son esos, ¿no? Son eso. Son herramientas, son aforismos, diría yo, son frases muy simples, son verdades también. Y creo que la manera de saber si son verdad o no en nuestra vida, que esto también lo conecto con una frase del escritor del Principito, es una frase que me gusta mucho, y es que todo aquello que es verdad nos simplifica la vida, ¿no? Como que si quieres saber
Exactamente.
si algo es verdad, observa si te simplifica la vida. Y creo que es precisamente lo que hacen los sutras, ¿no? Y como dices tú, cuando estoy en medio del fango, como que me acuerdo. Yo particularmente me acuerdo de uno del que hablaremos después y que tiene que ver con cuando sientes la presión del tiempo, ¿no? Tienes que hacer algo, tienes que terminar algo. Lo que tienes que hacer es empezar y
Mira
hacer
que
una acción y dale, ¿no?
precisamente en ese sutra he venido pensando y meditando estos días, que también han sido como por la luna nueva última, ¿sí? Yo me he sentido así como particularmente movida, o sea, más que movida, como confundida, o sea, como con una cantidad de temas que se me presentaron como todos al mismo tiempo, y de pronto tener esa sensación profunda de, ¡ah, no puedo más con todo esto! ¿No? Y sentir el hartazgo, y sentir el cansancio, y sentir la confusión de no saber por dónde empezar a resolver temas que están presentes todo el tiempo, que vamos a decir son como responsabilidades que uno carga, que son del propio karma de uno, del propio karma, del propio destino, pero también cosas que van apareciendo, ¿no? Como problemas que tienen que resolverse, y muchos tienen que ver con cosas que uno dejó tiradas o con cosas que uno no quiso prestar atención en su momento. Y siento que en esta era acuariana que empezó hace unos años, siento que la consecuencia de la procrastinación se siente mucho más fuerte que antes. O sea, antes uno sentía que de repente te olvidaste
De hacer una declaración de impuestos o algo.
se fue el tiempo, y bueno, pasaba un año de repente, ¿no? Para que tuvieras un problema efectivo con ese tema. Pero ahora es casi que inmediato, ¿no? O sea, me olvidé y a las 2 semanas o 3 semanas estoy viviendo una consecuencia negativa de eso. Entonces, estaba pensando mucho en ese sutra, pero también mucho en este primero que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Que también siento que estamos, sobre todo en esta temporadita de eclipses que hemos pasado, como con mucha confrontación con el otro, ¿no? Con los otros, como muy sensibles a los defectos de los demás o a las cosas negativas, como que sentimos que nos molestan más de lo habitual, ¿no? Entonces, sí, he estado como también dándole mucha vuelta a este primero, y creo que quizá este primero reconoce que la otra persona eres tú. Creo que es el sutra que más me con el que más me cuesta en general volver a conectar, ¿no? Por esta tendencia de la mente a querer echarle la pelota a alguien más, ¿no? Es que si tal persona no fuera así, a mí no me estaría pasando esto. O si esta persona no me hubiera hecho esto, yo no estaría viviendo. Y como que la mente le da vueltas como un disco rayado a esa figura del culpar, ¿no? Del culpar y el delegar, ¿no? El dejar en manos de otro lo que a mí me pasa y no sentirme responsable en ninguna medida, ¿no? De esa dinámica en la que estoy inmerso.
Sí, yo creo que es algo que estamos sintiendo más y que vamos a sentir cada vez más, principalmente este sutra, por eso creo que cada vez va a ser más útil recordar esto de pues que yo soy el otro, ¿no? Y que el otro simplemente me está reflejando aspectos de mí. Que además no es solamente de los sutras, ¿no? Es algo que uno si te pones a mirar caminos espirituales, caminos de conciencia, yo pienso que en otras palabras está dicho lo mismo, en muchos lugares, en muchos caminos, ¿no? Empezando por la Biblia, ¿no? Del amar al prójimo como a sí mismo, que en realidad sería amar al prójimo porque eres tú mismo, simplemente, ¿sí? Y porque realmente cuando yo veo este sutra, ¿no? Reconocer que la otra persona eres tú, para mí de pronto la mejor manera de apropiármelo, de nuevo cuando lo recuerdo, ¿no? Cuando tengo un conflicto que me lo pone de frente nuevamente, es decirme a mí misma que no hay nada fuera de mí. No hay nada fuera de mí, absolutamente nada. E incluso ese sutra se hace más amplio porque ya no es solamente como que esa persona no está afuera de mí, ¿sí? Sino cualquier proyección, cualquier situación, ¿sí? Cualquier emoción, cualquier juicio, ¿sí? No está afuera de mí. Mi opinión siempre es mía, ¿sí me entiendes? Mi juicio siempre será mío, me pertenece. Mi admiración incluso también es mía. Entonces creo que particularmente este sutra, como te digo, lo vamos a sentir cada vez más, y tú hablabas justamente de esta temporadita, como dijiste, de esta temporadita de eclipses de la que venimos, en donde tal vez muchos y muchas lo sentimos aún más, porque estamos en el eje, astrológicamente hablando, desde la astrología tropical, porque hay varios tipos de astrología, es importante hacer la salvedad ahí. Estamos en el eje Aries-Libra, y Aries es el yo, y Libra, ojo, Libra no es que Libra sea el otro, ¿sí? Libra es el vínculo que se forma desde el yo. Entonces, de nuevo, ahí uno agarra el sutra y dice, no es solamente reconoce que la otra persona eres tú. Podemos ampliarlo, de hecho, con ayuda de la astrología, y decir, reconozco que que lo que está sucediendo en este vínculo es un asunto mío. Es un asunto mío y del otro. Sí, el otro tendrá lo suyo, pero se hará cargo de lo suyo. Yo solo puedo hacerme cargo de lo mío, ¿no? Entonces, ampliar el sutra incluso, ¿no? Reconoce que la otra persona eres tú, reconoce que ese vínculo hace parte de ti, reconoce incluso que lo que pasa en una comunidad, en un país, también soy yo, ¿sí? Y lo que pasa
también habla de uno.
Exacto. En un planeta entero.
Exactamente, porque, o sea, no vivimos en el país o en la ciudad que vivimos de gratis, ¿no? O sea, también es otra cosa, que no, nunca estamos en el lugar equivocado, ¿no? Y a veces, a mí me pasa mucho, ¿no? Como, ay, si estuviera en otro lugar, o si regresara, o si estuviera, y de pronto me toca como estar donde tienes que estar, porque vibras con ese lugar, ¿no? O sea, vibras como ese lugar, ¿no? Como esa comunidad, como esa familia, ¿no? Como tu familia, ¿no? De alguna manera, yo siento que esto, como tú dices, se puede mirar desde lo más pequeñito, desde lo más nuclear, ¿no? Desde la relación con los seres más cercanos que tenemos hasta lo macro, ¿no? O sea, cuando nos quejamos del país, de los presidentes, de esto, del otro. Finalmente, si estamos viviendo bajo esas circunstancias, porque tenemos todo que ver con ella, de alguna manera, ¿no? Y ese mismo conflicto que vemos representado como un grande, ¿no? Como la corrupción y todas estas cosas que nos molestan tanto, también hablan de nosotros, ¿no? Y eso creo que es lo más incómodo de aceptar, el decir, ¿yo también?
¿Yo como tú?
Sí, tú también. Claro, yo como tú. Y empezar a rebuscar dentro de uno, ¿no? ¿En qué medida yo también soy así, ¿no? Es complejo porque toca aceptar muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al terreno de la pareja, ¿no? Alguna vez escuchando una conferencia de Enrique Corbera sobre bioneuroemoción, un curso de milagros, y todo esto revuelto de cosas que él integra maravillosamente. Él decía, si tú tienes una pareja que te engaña, es porque tú te engañas a ti mismo, ¿no? Podría ser una de mil acepciones, pero es una de las que más me agarro yo como para ayudarme a entender esto de yo soy el otro, ¿no? O sea, o tienes una pareja que no trabaja, que puede ser a ver, como que el otro soy yo por complementariedad o por oposición, ¿no? O sea, pueden haber como dos maneras de, o se podría presentar de dos maneras o interpretarlo de dos maneras, ¿no? O porque yo estoy en una polaridad y el otro en la otra, o de alguna manera nos complementamos para formar un todo que sí esté armónico, ¿no? Bueno, que vendría siendo lo mismo al final, ¿no? Pero él decía, por ejemplo, que si tienes una pareja que no trabaja, quizá mírate a ver si tú trabajas demasiado, ¿no? ¿Sí? O sea, que ese sería el aspecto de la complementariedad, ¿no? Y a mí esto me llamó mucho la atención, porque a veces nosotros también nos quejamos de gente que en apariencia es absolutamente diferente a nosotros, ¿no? Y puede ser que nosotros estemos habitando la polaridad totalmente opuesta, ¿no? Y finalmente necesitamos tener como este vínculo con esa otra polaridad para poder juntos encontrar la manifestación de la armonía, ¿no? O sea, y eso me lleva a pensarlo como, o sea, como la danza de los vínculos y de las relaciones como algo muy bello, ¿no? O sea, al final como que nuestra alma, como que sin pedirnos permiso, está buscando todo el tiempo esa armonía, ¿no?
Sí, está
En,
buscando un
incluso en
equilibrio.
medio, claro, incluso en medio de eso que nosotros consideramos una dinámica enfermiza, tóxica, pero que de alguna manera nos atrae y nos engancha, ¿no?
Sí, es cuando dices esto de ya sea por oposición, por polaridad, por correspondencia, es interesante porque en últimas es la ley del espejo, ¿sí? Pero no es como hay tipos de espejos, ¿sí me entiendes? Hay espejos que te pueden mostrar, no sé, yo creo que debe haber una terminología para eso, no tengo ni idea. Espejos tal cual que te muestra lo que eres, ¿no? Como cuando te miras en la mañana, cómo estás vestida. Y espejos, no sé, cóncavos, ¿no? Que te distorsionan, ¿sí? Que te exageran el gesto, justamente para que puedas verlo, ¿no? Y muchas veces sucede así, ¿no? Es por oposición, veo en el otro un tirano, ¿sí? Y una manera de examinarse es decir, bueno, ¿dónde está mi tiranía? ¿No? Tal vez mi tiranía conmigo misma. Pero si no hallo la tiranía, bueno, esto en este caso que uno esté realmente en un camino de conciencia, ¿no? Que esté en ese ejercicio de observarse todo el tiempo, más que el tirano, tendría que buscar la víctima, ¿no? Y qué tan cómoda me he
Fíjate,
sentido en el lugar de la víctima también.
¿y dónde está el permisivo también, ¿no? El permisivo y el que no quiere hacerse cargo, ¿no? Porque a veces también en esta cuestión de ser uno pacifista o de mostrarse pacífico todo el tiempo, pasa que a veces nos pasamos de permisivos también, ¿no? O sea, como de mejor no digo nada. Y detrás de toda esta nueva era de la espiritualidad, yo siento que hay mucho de eso, ¿no? De quererse parapetar inconscientemente muchas veces tras una forma de no accionar, ¿no? De mejor no hago nada, mejor no digo nada porque evitar el por esta cuestión de evitar el conflicto, ¿no?
Claro, cuando
Pero
el conflicto en realidad ya está. Y está hace rato.
claro, ya se generó. Y
¿Sí?
cuando ya se generó, tienes que tomar acción de alguna manera, ¿no? El quedarse muchas veces. Yo siento que en ese caso sería como tener la sabiduría de encontrar la acción inteligente, ¿no? O sea, ¿cuál sería la acción inteligente? Y la acción que puede cortar con esa dinámica de una manera contundente, ¿no? Como, porque a veces es necesario cortar con una dinámica también, ¿no? No esperar que ella se agote por sí sola.
Sí, ¿no? Y además hablas de algo bien interesante que es cuál es la acción inteligente, ¿no? En constelaciones familiares hablamos de que uno sí debe responder, digamos, lo pongo en estos términos, uno sí debe responder a la afrenta del otro, ¿sí? Porque si no, hay un tema de compensación, de no hay compensación, ¿sí? Tú me haces daño a mí o yo te hago daño a ti. Realmente la respuesta es responder al daño, no es poner la otra mejilla y ya, ¿sí? No es, digamos, no está como tan de la mano de esta visión, no sé, judeocristiana, ¿sí? De como que no hay que responderle al otro, al contrario, hay que responderle, pero esa acción inteligente desde las constelaciones familiares tendría que ver con algún daño menor, ¿sí?
Sí.
Hago un
Sí.
daño un poquito menor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy respondiendo, estoy correspondiendo realmente, energéticamente, ¿sí? Para que el otro se entere, para que haya una especie como de pago de una deuda. Pero mi respuesta no es, mi daño no es exactamente igual al del otro, ni lo sobrepasa, para que el karma no continúe, ¿sí? Para que la no compensación, la descompensación no continúe, ¿sí? Y ahí se genera cierto equilibrio. Y es precisamente eso, ¿no? Es un tema de equilibrio, es un tema de justicia. De nuevo, vuelvo al tema astrológico. Como te decía, es algo que vamos a sentir cada vez más, porque como dices tú, ¿no? Hay este asunto de la vibración, de la correspondencia, de la frecuencia, bueno, podemos llamarlo de muchas maneras, que es un tema muy del signo Libra, ¿sí? Cuando hablamos del signo Libra, hablamos de la justicia. Y este sutra, yo creo que nos invita muchísimo a reconocer realmente si yo estoy con X persona, ¿sí? Estoy en pareja con este hombre o con esta mujer o estoy con este colaborador en un trabajo o con este par o con este socio, en realidad su energía me corresponde. Así sea por oposición, como decías tú, o como sea, pero o por igualdad, pero realmente me corresponde. ¿Qué está diciendo ahí, digamos, la energía Libra, ¿no? Y los eclipses en Libra en los que en realidad ya estamos. Que la vida sí es justa, ¿sí? Que la vida es justa. Y es duro decirlo porque cuando, por ejemplo, yo veo a alguien que está en pareja, que está en una situación difícil de pareja y dice, el otro me traicionó, el otro me mintió, ¿sí? Claro, pues es súper difícil decirle, pues, un poco como que te lo mereces, ¿sí?
O te
Un poco como
correspondía. No, pues, o sea, en ese sentido,
te
pero
corresponde, te corresponde en alguna medida.
en alguna medida, en todas las medidas, creo yo,
Sí, te
que siento
responde a lo tuyo.
que si bien no elegí, lo que pasa es que, bueno, también hay que ser compasivos o empáticos con el hecho de que la otra persona, la persona que está transmitiéndonos esta información de estoy sufriendo porque esta persona me traiciona y me hace daño y me lastima, no sé qué, y no la puedo dejar y tal. Ser empáticos o compasivos quizá más con el hecho de que ella o él eligieron inconscientemente, ¿no? Uno no elige, o sea, uno no está consciente de, bueno, estoy eligiendo lo que me corresponde porque si no, yo atraería a otro tipo de persona totalmente diferente. O sea, ojalá pudiéramos tener eso, ese switch prendido todo el tiempo, ¿no? Porque finalmente la atracción tiene una única razón de ser, ¿no? Yo siempre digo que nos atraemos no solamente hormonalmente, ¿no? Yo siento que eso es como el velo que nos hace creer que nos atrae sexualmente una persona, pero yo siento que nos atraemos entre mentes, entre sistemas de pensamiento, ¿no? En
El
los que hacen un
subconsciente.
engranaje, son como dos piezas Lego, esas dos mentes y esos estos dos software, ¿no? Y hacen así, ¡clac! ¿No? Y por más que uno
Nos
diga,
atrae lo pendiente, también nos atrae lo pendiente, ¿sí me entiendes? O sea, yo siento que uno atrae a las personas que te ponen a trabajar, que toda relación es una asignatura, ¿sí? Y me pongo la tarea, ¿sí? Como dices, para mí es de alguna manera eso, atraigo lo que está pendiente, ¿sí? Atraigo la ficha perfecta, como dices tú, Lego, para trabajar ciertos temas.
Sí, porque así sea una proyección del pasado, ¿no? A veces, el otro día hablaba con una persona que me decía, bueno, me hablaba acerca de una pareja que había tenido y que sentía como una conexión muy especial porque le recordaba como a la energía de su padre o algo así. Pero yo no pienso que uno quiera repetir la relación de su padre con su madre. Yo pienso que es una asignatura pendiente en el sentido de la aceptación de ciertos aspectos de la mente de ese padre o de los programas de ese padre que no sé, que el sistema familiar no integró. Y yo creo que vuelven a uno como para, bueno, te tocó a ti hacerlo. Te tocó a ti integrar esa información, ya sea para darle una vuelta de tuerca, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las adicciones, ¿no? A mí es un tema que me sensibiliza mucho, ¿no? Porque dice, no, es que mi padre era fumador y también era alcohólico, entonces yo también, y también mis sobrinos y también todo el mundo. Yo digo, yo no creo que heredemos el patrón por gusto, ¿no? O sea, yo creo que nos sentimos atraídos hacia la bebida y hacia el tabaco y hacia todo como nuestro padre o como nuestro abuelo y el padre y el tío, pero no es para que sigamos felices de la vida repitiendo nada más, ¿no? Es como lo que tú dices, la asignatura pendiente. Bueno, entonces tienes el patrón, volvió a ti de alguna manera, ya sea por tu propia adicción o por proyección, porque tienes una pareja alcohólica, ¿no?
Por proyección, sí, pasa mucho.
Claro, yo siento que el patrón se hereda y se hereda y se hereda y se hereda hasta que alguien dentro del sistema dice, yo lo voy a sanar, ¿no? Y yo creo que eso es, yo creo que ese es como el gran sentido que tiene la repetición, ¿no? El por qué vuelven aparentemente a repetirse esas cosas que se supone que pertenecen al pasado, ¿no? Y que simplemente decimos, no, es como un karma dentro de la familia, ¿no? Bueno, pero es un karma hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta dónde?
Claro. Sí, tocas el tema de las adicciones y justamente hace poco tuve una consulta astrológica con una chica y bueno, varias, o sea, realmente el tema de las adicciones ha salido mucho últimamente y es muy, muy, yo no digo de las personas Piscis, ¿no? Pero sí, cuando uno ve emplazamientos de Neptuno como complicados en la carta, o mucho de Sagitario, mucho de Júpiter, ¿no? Es como que ves la carta y de una piensas, ¿qué va a salir acá? ¿No? Como, y tiene muchísimo que ver con dolores no procesados, ¿no? Como que la persona que se anestesia, porque en últimas las adicciones, cualquiera que sea, son anestesias, ¿sí? Anestesias para no sentir, anestesias para no ver, anestesias para que la carga, ¿sabes?, se haga más ligera. Y efectivamente la carga pasa, ¿no?, de abuelo a hijo y sigue a lo largo de la familia hasta que hay alguien que definitivamente toma la decisión de cortar con el patrón repetitivo. Y tanto las adicciones como las enfermedades tienen que ver con un patrón de pensamiento, ¿sí? Es como que no se hereda la enfermedad, se hereda el patrón de pensamiento, dice una persona ahí.
Es decir, no es que heredemos la adicción, porque la adicción finalmente no es más que un mecanismo incluso saludable, ¿no? O sea, es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Que de pronto uno dice, una persona con un dolor que es incapaz de procesarlo, porque no tiene el conocimiento, no tiene la herramienta, no tiene la capacidad, no tiene la guía, no tiene, pues enhorabuena que se pueda tomar un trago y se sienta mejor, ¿no? O sea, sí, me dejo entender, o sea, como que la adicción finalmente viene a prestar un servicio, ¿no? Yo creo que lo que se hereda es como el dolor, ¿no? Ese dolor que tú dices, ese dolor ciego que quizá puede ser tan grande, ¿no? Que tiene que atravesar generaciones para madurarse y que para que al final alguien tenga la fuerza de poderlo ver, ¿no? Y poderlo sanar. Vamos a decir, yo no sé, yo a mí no me gusta muchas veces la palabra sanar, ¿no? Pero es integrar, ¿no? Integrar, honrar, porque por lo general ese dolor está asociado también a una información, ¿no? A algo que pasó dentro del sistema que fue tan duro, ¿no? Tan difícil de encajar, que tuvo como que esa pelota nos la pasamos entre varios, ¿no? Hasta que hubo alguien que dijo, yo, a mí me tocó, ¿no? Y yo sí puedo, ¿no? O yo sí quiero. Y a veces pasa, no sé, 5 generaciones hasta que alguien, nos hemos ido por otro lado, como por el lado de la adicción, pero volviendo como a juntar eso, ¿no? Esta información, reconoce que el otro eres tú.
Pero está bien conectado porque observa que quien decide cortar con el patrón, quien decide cortar con la adicción, primero tiene que reconocerla, ¿sí? Primero tiene que decir, yo como tú, abuelo, yo como tú, abuela, yo como tú, papá, ¿sí? Yo como tu papá me refugio en el alcohol, yo como tu papá me refugio en, no sé, yo como tu abuelo tengo esta adicción, que puede que no sea ya el alcohol, puede que sea la marihuana, puede que sea, qué sé yo, las relaciones pueden ser una adicción, ¿no?
El fracaso.
Relación, el trabajo.
Yo como así
es
también
adicción.
Me refugio en el fracaso, ¿no? Yo como tú prefiero fracasar, ¿no? O yo como tú prefiero perder, o yo como tú prefiero excluirme, aislarme, no sé, o sea, cualquier cosa finalmente puede ser interpretada como una adicción desde que sea un mecanismo de negación de la vida, ¿no?
Finalmente, de
yo creo que
sí. De evitar la vida, además
de
evitar la vida
mermar.
Completa, evitar la vida completa, ¿qué significa? Que, pues sí, que así como me puedo enamorar, también me van a romper el corazón, ¿sí me entiendes? Y no puedo estar jugando el juego de me voy a enamorar un poquito, solamente, ¿sí? Para que luego cuando me rompan el corazón no me duela sino un poquito, o sea, no hay manera. A eso me refiero con la consulta que te decía ahorita, de nuevo, hija, padre alcohólico, ¿no? Y llegamos a un momento de la conversación en donde sale ese tema y dice algo así como, palabras más, palabras menos, yo como mi papá tengo esa tendencia a, estoy en las nubes, estoy súper bien en el enamoramiento o en el superproyecto y algo pasa y pum, se cae la cosa. Y entonces trato de no entregarme completamente, de no enamorarme completamente, de no engancharme completamente a mi proyecto, ¿sí? Porque se cae
Sí,
la
o
cosa
hacer
y
las
se
cosas
terminan los nervios.
como a medias, sí, o
Yo
las
le
hago
decía, exacto,
como a
medias,
medias,
entonces
como porque ya de antemano.
No terminas de tomar la vida por completo, ¿sí? Y de nuevo, volviendo al sutra, ¿sí? El trabajo sería el llegar al yo como tú, frase de constelaciones familiares, ¿no? Frase resolutiva de las constelaciones familiares. Yo como tú reconozco, yo como tú puedo ver, yo como tú acepto primero, ¿sí? Que lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Saturno es eso, ¿no? Una aceptación de esta es mi realidad, en esto estoy. Y solo a partir de esa aceptación de cierta realidad, de cierta situación, de cierta condición, es que puedo observar nuevos caminos y proponerme cambiar y proponerme transformar. Pero ese cambio, esa transformación, no viene sin una integración, sanación, no viene sin una aceptación de esta es mi luz y esta es mi sombra, ¿no? Y ahí está, ahí entra el sutra perfectamente, ¿no? Como que nos fuimos por lo de las adicciones, pero ahí está perfectamente, digamos, el regalo y el trabajo y las posibilidades que abre este sutra, ¿no? De reconoce que la otra persona eres tú.
Sí, es un despliegue de uno mismo, ¿no? Eso es como un enunciado más falta, pero que, como decimos, todo está relacionado, ¿no? Desde el curso de milagros, el Advaita Vedanta, el yoga tradicional, casi todas las escuelas nos lo señalan con diferentes frases, ¿no? Y algo muy Advaita siento que es como, todo es un despliegue de ti mismo, ¿no? Que era lo que decía Ramana. Es que no hay mundo, solo está usted, ¿no?
No hay nada fuera de ti.
Y la gente se rompía la cabeza como si yo estoy viendo el mundo, ¿no? Por supuesto, pero todo es un despliegue de usted mismo, ¿no? O sea, y él invitaba siempre a meditar en el yo soy, ¿no? O sea, su única y gran recomendación era cerrar los ojos y decir yo soy y estar en el yo soy, y lo que veo, ¿no? Soy yo, yo soy, yo soy, yo soy, hasta que la mente logre desbloquearse de su idea, ¿no? Logre renunciar a la idea de que somos dos.
De separación.
Qué complejo.
Es un sutra bien potente, además que me conecta ahora que hablabas de los diferentes caminos, ¿no? Y que te nombraba yo también. Uno, en últimas, uno ve ese sutra de muchas maneras, ¿no? Y te lo repiten a lo largo de la vida. Sí, de muchas maneras, en muchos libros, pensaba en los cuatro acuerdos, ¿no? En lo de no tomarse nada personalmente, ¿no? No tomes nada como personal. Ahí está el sutra también, ¿no? Es como que la cosa, es curioso, porque la cosa no es contigo y al mismo tiempo es completamente contigo, ¿sí? pero no es un ataque hacia ti, no es una afrenta hacia ti. En últimas es un tema de... Dime.
En todo caso puede ser que yo me haga a través del otro también, ¿no? También se puede ver desde ese lugar, decir, oye, ¿por qué me agrede tal persona? Y por qué, ¿no? Porque también hay épocas en que a mí me ha pasado que tengo temporadas en las que siento que me puyan, ¿no? Como que siento que hay ataques de afuera. De pronto vuelvo al sutra y digo, ¿cuál es el discurso interno de los últimos días? ¿No? Que no puedo, que no soy, que soy esto, que lo hago mal. Claro, entonces si me estoy atacando todo el tiempo, evidentemente el mundo me lo muestra. Me muestra lo que me hago a mí mismo, ¿no?
Sí.
Que evidentemente lo que me hago a mí mismo lo hago hacia afuera también, ¿no? Que uno se vuelve hipercrítico. En esas temporadas en las que uno se ataca mucho, por lo general también se vuelve hipercrítico hacia afuera, hiperintolerante, ¿no? Y muchas veces la manera en que el mundo nos lo demuestra es con ataques del exterior, ¿no? Para decir, oye, es que mira lo que estás haciendo con tu mente, ¿no? O sea, mira la frecuencia de esos pensamientos, ¿no? De los últimos días.
Sí, es curioso que lo digas porque estaba pensando, bueno, yo atacada no es que me sienta, casi que nunca, pero sí lo que me sucede y mucho básicamente a diario, ¿no? De nuevo en las consultas, es que los conflictos que están viviendo las personas con las que hablo realmente reflejan lo que yo misma necesito aprender, ¿no? Lo que, o sea, me ponen ahí frente lo que yo misma necesito decir y decirme. Y creo que pasa absolutamente, en últimas pasa en todas las relaciones, en todos los vínculos. Para mí este sutra es una medicina que en este momento sé ser, tengo muy clara como en dónde la tengo que aplicar, con respecto a qué vínculos puntuales tendría que aplicarla. Y sí, por lo general tiene que ver con lo que más duele, ¿no? Con lo que más es difícil. Aquí dice Hani o Ana, la gente hace cosas, no te hace. Qué lindas chicas, lindas almas, gracias por enseñar, gracias por la luz. Yo como tú, somos un reflejo, gracias por estar acá compartiendo y por tu comentario. Sí, la gente hace cosas, ¿no? Simplemente hace cosas. Ahora, yo hace poco justamente, yo no sé si te lo dije tal vez en un audio, sé que lo he hablado con varias personas, seguramente en consulta de nuevo, en una historia de una amiga, algo así como, bueno, el problema de la ley del espejo, ¿sí? Es que pareciera que uno le quita la responsabilidad al otro, ¿no? Como, claro, bueno, yo atraigo este ataque por este tipo de pensamiento, yo atraigo ¿cómo se diría? La traición de mi esposo, de mi exnovio, de mí, ¿no? Porque yo me traicioné a mí misma en algún punto del camino, ¿sí? Y simplemente lo que está sucediendo allá afuera es un reflejo de lo que ya pasó a nivel interno. Pero no le quita la responsabilidad al otro, esta ley del espejo, ¿no? Y en ese, justamente lo que decíamos ahora, ¿no? En ese reconocimiento de yo como tú, o reconozco que esa otra persona soy yo, justamente en ese reconocimiento, cuando yo tomo y me hago cargo de lo que es mío, es ahí donde realmente me puedo parar al nivel, ni siquiera al nivel del otro, puedo elevar al otro, ¿sí? Solo puedo pedirle al otro otro tipo de respuesta en la medida en que yo también empiezo a reflejar algo distinto, y es algo que me conecta también de nuevo con el camino del Kundalini Yoga, porque pone sobre la mesa la pregunta de, bueno, en cada relación que estoy creando en mi vida en este momento, ¿cuál es la experiencia que yo quiero que el otro tenga de mí? ¿Sí? ¿Qué tipo de experiencia quisiera yo ser para el otro? Y claro, ahí es donde entra mi neurosis, también porque, bueno, soy mujer y soy cíclica y hay un montón de cosas y están pasando un montón de cosas, en fin, ¿sí? Y hay momentos donde yo alcanzo a reconocer que no soy una experiencia agradable para el otro. No, no lo soy.
O que no eres una experiencia de aprendizaje positivo, en todo caso, o de crecimiento, ¿no? Porque sería divino podernos plantear, o sea, estar estar tan conscientes y tan despiertos, no solamente la relación de pareja que vamos a plantearnos, o de amistad, o lo que fuere, que pareciera que la de la pareja es la que más nos importa, ¿no? Como que en la que más uno quiere como...
Uy, es que es súper...
Bueno,
la que más...
es la más intensa, ¿no? Bueno, ahí un poco... Desde el punto de vista de las constelaciones familiares, vendría siendo la más importante después de la de los padres, ¿no? Después de la de la madre, incluso. Son como las relaciones de mayor intimidad y tal. Pero si lo llevamos un poquito más, o sea, si lo sacamos un poquito de ese nivel de la intimidad profunda, ¿no? Que sería la pareja, la relación con los padres o con los hijos. O sea, ojalá pudiera uno tener la conciencia así expandida y así estar así de lúcido de poder salir a la calle, ¿no? Y decir qué experiencia quiero que tenga el mundo de mí, conmigo. Porque nos dormimos como muy rápido, ¿no? Aparece lo que tú dices, la necesidad, ¿no? Aparece esto de la mujer cíclica o aparece esto de la persona cansada, del trabajador agotado. Y todos estos personajes con los que nos identificamos y que al final los utilizamos también como si fueran una adicción, ¿no? Ay, es que yo soy una madre cansada, o es que yo soy una mujer de 40 y tantos, o es que yo ya soy una mujer, no sé, o yo que nací en no sé dónde, entonces ya no tengo... Sí, y
la
hacemos de ello como...
La identificación con, o la sobreidentificación con la historia personal.
Exactamente, con la identificación con las circunstancias de cada quien, ¿no? Que yo creo que no hay nada que las fije más que nuestro deseo de utilizarlas a nuestro servicio, a servicio del ego, ¿no? Como diría el curso de milagros, que también siento que también se puede mirar desde por ahí, ¿no? Como que el ego va encontrando cositas a su servicio, dice, ay, bueno, a mí me sirve. Decir que soy madre soltera, ah, claro que me sirve, ¿no? O sea, porque yo voy por ahí con mi discurso y ta, 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 y la gente me presta atención, y no sé qué, y la gente, o sea, el ego siempre le va a encontrar utilidad a las circunstancias personales, ¿no? Y por eso quizás nos apegamos a ellas, porque de alguna manera ego les hará provecho. Pero para el espíritu son una limitación finalmente, ¿no? El dejar esas cosas como capas fijas encima de nosotros, ¿no?
Sí, por eso creo que hacerse este tipo de preguntas, sí, como casi que se nos vuelva un sutra más también. ¿Qué experiencia quiero ser yo para los otros? ¿Qué experiencia quiero soy para las personas que me voy a encontrar? ¿Qué experiencia quiero ser para estas personas que están escuchando, escuchando y observando este en directo, este en vivo por Instagram? Realmente se vuelve como que te reubica, ¿no? Porque además es fácil cuando yo me pongo el turbante, tú como yo, ¿no? Que somos instructores de Kundalini Yoga y me he visto completamente de blanco, es un poquito más fácil, ¿sí? Y uno entra, abre la clase, ¿no? Incluso en las consultas, ¿no? Todos esos espacios que tienen que ver con entrar en un rol de la maestra de Kundalini o la instructora de Kundalini que viene a ayudar a elevar la conciencia y ni siquiera ayudar a elevar la conciencia, a ayudar a aceptar en dónde estás y cómo estás hoy sin juicio, ¿no? Con puro y simple amor y compasión, autocompasión, compasión por una misma, por una mismo. Es fácil, ¿no? Yo he tenido esa experiencia donde digo, para mí es realmente más fácil, por ejemplo, si me voy a ver con una amiga y he hecho el ejercicio, hace rato no lo hago, pero he hecho el ejercicio de, me pongo el turbante de Kundalini Yoga.
Bueno, pero Yogi Bhajan lo decía, ¿te acuerdas? Él decía que no era para la clase. Él era radical y él decía que vístase de blanco todo el día, todos los días. O sea, porque usted, o sea, no es, y no es porque usted va a dictar clase todo el día, sino porque usted tomó una decisión.
Exacto. Entonces, ahí es donde te digo, más allá del turbante, sí, también me he visto de blanco para constelar. O sea, ya se me volvió una cosa de, yo constelo vestida de blanco también, ¿sí? Más allá del color, más allá de si es una constelación, más allá de si es una consulta astrológica, más allá de lo que sea, ¿cómo hago para ir, incluso vestida como estoy vestida, con ese propósito de elevación? ¿Sí? No porque yo sea mejor que el otro, ¿sí? Sino porque estoy tratando de, yo sé, crear otro mundo, digámoslo así, ¿sí? no cambiar el
O de,
mundo, cambiar el mundo, traer el cielo a la tierra, por lo menos a mi vida, si ¿sí me entiendes? Entonces, de nuevo, está para cerrar la idea, ¿no? Este sutra de reconoce que el otro eres tú, ¿sí? A mí me conecta muchísimo con la pregunta que te digo que también a veces olvido, ¿sí? Me voy a ver con alguien, voy a hablar con alguien, voy a cenar con alguien, ¿no? Mañana me voy a ver con dos amigas, ¿no? Quiero que sea, cómo quiero que sea esta experiencia del encuentro, ¿sí? Entre estas personas y yo. Cómo quiero que sea la experiencia de esta relación. Y ahí yo creo que uno abre como, abre un espacio sagrado, hace de la relación, de la vinculación un espacio sagrado, en donde sí, seguramente va a entrar tu trauma, tu herida, mi herida, tu personaje, mi personaje, ¿sí? Pero hay como algo que nos protege, ¿no? Que nos protege y que nos recuerda. Estamos acá para otra cosa, ¿no? Para ir un poquito más allá del personaje, del ego y de esa identidad fija, ¿no? De esa máscara de la cual nos convencimos, ¿no? Y que como la tenemos puesta, no la logramos ver hasta que nos vemos en el espejo, ¿no? Hasta que reconocemos que el otro somos nosotras.
Sí. Qué hay mucha profundidad en todo esto porque, sí, si bien el traje blanco puede ser una, yo siento que es la representación de esa intención, ¿no? La representación material, el símbolo. Y lo que yo te decía era que Yogi Bhajan se lo pedía a todos sus profesores, ¿no? Como, no es porque vayas a dictar clase todo el día o porque qué práctico, pues como vas a dictar tres clases y ya estás todo el día vestido de blanco. No, era porque tú tomaste una decisión de caminar con tu mente neutral, ¿no? O sea,
Sí.
un poco para contextualizar qué sería la mente neutral, sería una manera de utilizar la mente totalmente diferente, ¿no? Una manera de utilizar la mente pensando, tomando en cuenta eso. ¿Qué experiencia quiero ser? ¿Qué hacer? Link con otra frase de él que decía el faro, ¿no?
Sí.
Que eso es durísimo y nosotros lo repetimos en la formación como ser el faro, pero ser el faro, o sea, yo no sé, van a ser 10 años de que hicimos esa formación y para mí esa frase de ser el faro, cuando la vuelvo a ver, ¿no? En algún manual que la tengo escrita o algo así, me agua el ojo, ¿no? Porque tiene tanto, o sea, es todo el significado de todo esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuál es la única decisión que vas a tomar, ¿no? Esa. Pues quiero ser como una velita encendida a donde quiera que vaya, ¿no? Puedo, no siempre puedo, ¿no? Porque también hay que ser como hacerse pasito y decir, bueno, si me atropelló un camión, de repente no voy a ser la velita encendida durante un mes, ¿no? De repente voy a estar
Si me va a llegar la luna,
como una mechita.
ahí es donde
Voy
yo
a
digo,
necesitar de otro camino.
si me va a llegar la luna, puede que no lo haga tan bien, ¿no? Pero bueno, hace parte del juego y de decir, todo bien, ¿no? El universo me dará, el universo en su inmenso amor, como decía un maestro, mi maestro de constelaciones, Jorge Llano, me dará otra oportunidad, ¿no? De hacerlo mejor, ¿no? A volverla a embarrar, pero en realidad de hacerlo mejor, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque pues en últimas hablamos de los sutras, ¿no? Nombramos a Yogi Bhajan, el gran maestro vestido de blanco, que está lejos de ser un maestro inmaculado, ¿no? Que está lejos de ser un maestro sin mancha, ¿sí? Y esta tarde pensaba en eso, ¿no? Porque decía, bueno, sí, son los sutras que dejó un maestro. Completamente cuestionable, ¿no? Es difícil de nombrarlo y no poner eso sobre la mesa. Y esta tarde pensaba, ahí es donde una de dos, o miro la luna o me quedo mirando el dedo que señala la luna. Y en donde tengo que recordar también como que es lo importante, ¿sí? Porque si se trata de, digamos, tumbar los caminos de conocimiento, echar toda la sabiduría a la basura por los gurús que han caído, por los maestros que han caído, por los taitas y ajiceros que han caído, realmente tendríamos que quemar todos los caminos a este punto.
Mira, lo que tú dices tal cual. Yo me quedo mirando la luna en lugar de analizar. la huella digital del dedo que apunta a la luna. Porque al final, o sea, en esta dimensión, encarnación y tal, habitamos la polaridad. Y no sé si así te ha pasado, pero yo mientras más inmaculada intento ser, o sea, mientras más vegana, mientras más abstemia, mientras más iracunda me pongo de pronto. Y me dejo entender,
sí,
en cambio, cuando, y más corrigida con los demás, ¿no? Porque entonces empiezo a amargarme un poco, ¿sí? O sea, debo reconocer que cuando me vuelvo así como en la inflexibilidad, me cuesta evitar mi dulzura, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando no logro ser indulgente, ¿sí? Indulgente con alguna cosa, tampoco me permito ser indulgente en mi relación con los demás. Vamos a entender, o sea, como perdonarles las indulgencias a los otros me cuesta más. Ahora tampoco, entonces vámonos de farra y pongámonos el yoga de Ruana y qué importa, ¿no? Tampoco es irse, tampoco es eso, ¿no? Pero es como saber ceder a ciertas cosas que son imperfecciones, pero que nos hacen más perfectos todavía también, ¿me dejo entender? O sea, es como
la integración.
No
de
voy
eso.
A nombrar una por una, no voy a poner ejemplo concreto, ¿no? Porque la mente es muy tramposa, entonces, entonces sí se puede tal cosa, usted, ¿no? Pero como saber danzar, ¿no?
Sí.
Y entender que la perfección no es una forma fija, ¿no? A mí me gusta mucho el universo de constelaciones por eso, ¿no? Porque cuando uno entiende la belleza que hay en un movimiento del alma, ¿no? Cuando uno ve a un hijo, por ejemplo, que tiene un movimiento interrumpido hacia su padre o hacia su madre, hacia su padre, por ejemplo, y que es un drogadicto perdido, ¿no? Y uno ve, y uno es capaz de ver el amor que hay ahí detrás, ¿no? Ese amor que no puede fluir hacia allá. Uno entiende que eso es perfecto. No que la drogadicción sea perfecta, sino así, no es el dedo, ¿no? Sino que ese amor que se representa de esa manera, aparentemente defectuosa e inaceptable, ¿no? Es perfecto en sí mismo, ¿no? Es lo que tiene sentido, ¿no? Es lo que viene después de. Sin decir que va a ser una cuestión fija, ¿no? Es un intento.
Y ahora que decías, justamente en estos días también hablaba, ¿no? El tema de la perfección, ¿no? Le decía yo a alguien también de consulta, yo realmente lo digo así, es que las consultas me enseñan mucho, ¿sí? No existe la perfección, llegábamos a la conclusión, existe el intento amoroso. No existe la perfección, existe el intento amoroso, ¿no? Y desde eso de existe mi intento amoroso, ¿cuál es mi próximo paso para acercarme al otro? Que no siempre es fácil. Yo tengo ciertos retos en este momento de acercarme a una persona, por ejemplo, bien en particular de mi familia, ¿sí? Y estoy acá, si lo digo así de corazón acá abierto, observando y tejiendo cómo voy a hacer este intento amoroso, cómo voy a completar ese movimiento, ¿sí? Para que no quede en el vacío. Así que, de nuevo, ¿no? Son muchos recursos que, como te decía, ¿no? Si quemáramos la sabiduría con el sabio que se cae, nos quedaríamos un poco con las manos vacías, ¿no? Tendríamos que comenzar muy desde cero. Yo rescato mucho el poder hablar de los sutras, el poder aplicar los sutras, el poder también hacer moverme, ¿no? O incluir en mi vida esto a lo que invitan las constelaciones familiares, que es siempre a la inclusión y a la revinculación, ¿no? Y esa inclusión esa revinculación, ahora que hablamos de los sutras, lo pensaba esta tarde, también incluye a Yogi Bhajan, ¿no? Que para quienes no lo saben acá, bueno, es ese gran maestro que trajo de Oriente a Occidente el Kundalini Yoga, ¿sí? Y que se reveló a finales del 2019 que había sido un tremendo abusador, ¿no? Y bueno, yo no sé si tuviste todas las revelaciones que se hicieron, todo lo que pasó, digamos, a nivel jurídico en Estados Unidos. Yo tengo una amiga que que hizo votos y todo, que estuvo realmente muy metida en todo el tema del Kundalini Yoga, ¿no? Maestra de segundo nivel, bueno, en fin, y me decía, es imposible leer en totalidad el, digamos, el veredicto de todo lo que pasó porque es demasiado fuerte, ¿no? Entonces, sí creo que a las generaciones que venimos después, que ahí también tocamos el tema de lo transgeneracional, es decir, nosotras que no conocimos al maestro de manera directa, es decir, que no conocimos al perpetrador o los perpetradores de manera directa, estas generaciones que venimos después, por eso es transgeneracional, digamos, se salta las generaciones, somos quienes estamos llamados, llamadas, y acá lo digo tanto en el camino del Kundalini Yoga como en lo que pasa en nuestras familias particulares, de, ok, el trauma no me llegó a mí de manera directa, ¿sí? ¿Dónde encuentro yo la fuerza para revincular, ¿sí? Para integrar, para sanar, ¿sí? Para no dejar ni la víctima ni el victimario por fuera, ¿sí? Porque en ese ejercicio lo que hago es tomar la luz y la sombra, es decir, me tomo completa, tomo mi vida completa, que era lo que te decía ahorita de esta chica, ¿no? De bueno, no tomo la vida completa, no me enamoro completamente, cosa que a mí también me pasa, ¿sí? No me entrego completamente, ¿sí? Como si me estuviera cuidando, ¿sí? Y lo hablamos todo, se puede ver de muchas
Sí,
maneras, desde la adicción, desde donde
a
sea.
mí más que no entregarme completamente me pasa que a veces doy cosas por sentado ya. Digo, ay, pero si yo no tengo ganas de hacer eso. Ay, no, pero si a mí eso nunca me ha. Y de pronto me hago así, digo, Andrea, pero es que este momento es nuevo y es único y tal, porque hace 10 años eso no fue, no quiere decir que nuevamente va a pasar. Pero es que
Claro, también el ego, ¿no? El
el
tener esa
miedo.
capacidad de ok, me tendré que vestir de blanco, me tengo que vestir de blanco, me visto de blanco para poder entrar en la experiencia de otra manera y recordar que no soy solo lo que me pasó, soy mucho más que eso.
Complejo,
Hermoso,
complejo.
hermoso.
Y en relación a ese tema de de los familiares, ¿no? Por ejemplo, a mí también a mí me cuesta, por ejemplo, revincular con aspectos de familiares que te han dañado, por ejemplo, ¿no? Que tú dices, no, pero es que yo así me haga esto, ¿no? Pues yo sufrí esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto con esa persona, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, este ejercicio de reconocer que el otro soy yo siento que debe haber más de uno de los que nos está viendo que debe tener una experiencia parecida, ya sea con una expareja, con el papá o la mamá de los hijos, o con la madre o el padre propio de uno, ¿no? Que uno dice, ¿y cómo hago? ¿Qué puedo hacer para revincular? Porque de repente el otro soy yo, me duele mucho, ¿no? O sea, me duele mucho o no puedo, o, no, o definitivamente mi mente dice, no hay forma que lo vea como que soy yo mismo, ¿no? ¿Cómo aplicamos el sutra? ¿Cómo se te ocurre que podría ser
Pues
una forma?
yo te lo digo así de manera bien específica, ¿no? Cuando te digo, cuando les digo que hay alguien de mi familia con quien siento que no puedo, en este momento no puedo, el ejercicio que estoy haciendo es un poco cuidarme, un poco reservarme, un poco poder aceptar que ahí estoy. Yo acepto que estoy en el no puedo, no le puedo hablar, no le quiero ver, ¿sí? Porque me genera una cosa en el cuerpo, un dolor en el cuerpo que viene por allá del primer septenio, ¿sí? Ya lo vi, ya lo he estado medio trabajando, pero todavía no llego allá. No llego a la aceptación completa, no llego a la integración completa, a la sanación completa, no lo sé. ¿Qué hago yo personalmente? Pedir una fuerza superior, llamar asistencia, como dicen por ahí,
Orar.
¿sí? Orar, o sea, tan simple como eso. Orar, prender la velita, si me entiendes, poner en el altar, ¿no? Dar lugar, ¿no? También es un tema de constelaciones familiares. Ok, no te puedo dar lugar en mi vida en este momento, es decir, no te voy a llamar por teléfono, no te voy a contestar el teléfono, ya sea, por ejemplo, esto aplica para sobre todo esos momentos de separación de pareja que son tan
De
duros, tan difíciles.
y que se habla tanto del contacto cero de una manera tan tergiversada a veces, ¿no? Como si el otro fuera un monstruo al que tienes que tener pavor. Y en realidad no es
Yo
eso, es
hay
simplemente el
momentos en donde es
reconocimiento de
necesario,
que.
yo creo que hay momentos en donde es necesario ver al otro como un monstruo, ¿sí? y ver también ese lado abusador, tirano, difícil, de nuevo, sabiendo, recordando, aunque sea por momentos, que hay una ley del espejo, que hay algo de ahí que me está hablando de mí, ¿sí? Pero mientras yo llego a ese lugar en donde logro revincular, en donde logro aceptar, en donde logro incluso restablecer una relación, porque ahí hay que hacer una diferencia. Una cosa es el vínculo y una cosa es la relación, ¿sí? Yo puedo no volver a tener relación con la persona, pero sobre todo cuando se trata de alguien de la familia, del linaje familiar, puede que la relación se corte, ¿sí? La chica no volvió a hablar nunca con su papá, no lo vio nunca más, ¿sí? Pero el vínculo no se termina, ¿sí?
No,
La
el vínculo
relación
es otro, está en otro nivel completamente distinto.
está más allá de nosotras. Entonces ahí, respondiendo a tu pregunta, y si alguien se hace esta pregunta que hizo Andrea, como bueno, ¿cómo hago si no puedo? No puedo ver a la persona, no me la aguanto, no la soporto, me duele mucho. Una de las cosas que funciona, como te digo, es, ok, incluye a la persona en un altar, ¿sí? Y allí donde pones a tu hijo, que es el amor de tu vida, a tu hija, que la adores, o sea, das la vida por ese ser, ¿sí? Es tu luz en tu camino. Pones también la sombra del papá de la hija, que no puedes ver en este momento, ¿sí? Que si te lo encuentras en la calle quedas paralizada. En el mismo altar, en el mismo amor, bajo la misma luz. Otra cosa que funciona también, meditar, ¿no? Meditar es sentarse a respirar un ratico, tal vez abrir con una oración y hablar con esa persona, pero de yo superior a yo superior, ¿sí? De yo superior a yo superior, es como que somos mucho más que esto que estamos viviendo y que es tan difícil, ¿sí? Puede que todavía no lo
Claro,
vea,
sí,
puede que todavía no lo pueda vivir
obviamente,
completamente, pero estoy en el camino.
obviamente sin la pretensión que después de hacer eso la persona va a cambiar y todo va a cambiar, ¿no? O sea, simplemente es como una medicina para uno. Ah, porque a mí me pasa que, por ejemplo, ahorita tú decías, ¿no? Que a veces es necesario ver al otro como un monstruo y tal y tal. Yo era muy partidaria de eso, ¿sabes? O sea, muy de decirme la verdad. O sea, decir, pero es que lo odio, ¿no? Porque es que me hizo. Pero en algún momento sentí que mientras más me permitía hacer eso, también me dolía más todavía. Como que, obviamente, quizá me refiero al no querer salir de ahí, ¿no? Como que se agrandaba más la zanja. O sea, si ya había una zanja en el pecho, se agrandaba más, ¿no? A la hora que yo decía, es que me hizo, ¿no? Y me hacía el recuento de las cosas horribles que pasaron y tal, pero acuérdate de esto, del otro. Lo de la oración me parece fantástico. Y sí, debo reconocer que yo también lo utilizo por lo general cuando el caso es de vida o muerte, pues, ¿no? Como que uno dice, no es que realmente no puedo salir del odio, ¿no? O sea, no puedo salir de las ganas de cobrarse lo que tengo y de verle sufrir y de, ¿no? Yo sí, como que literalmente yo soy muy como católica en ese sentido y sí me arrodillo y digo, Dios mío, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame porque soy la peor persona del mundo en este momento y no quiero ser así, no quiero ser, no, o sea, es como, pero cuesta, ¿no? O sea, yo creo que en eso, aplicar el sutra en relaciones, ciertas relaciones es más fácil, pero esas relaciones que tú dices que donde hubo trauma, ¿no? En etapas primarias del desarrollo, es muy, creo que es el escenario más difícil, ¿no? Porque además no se encuentra fácilmente la conexión, o sea, la mente se resiste mucho para ver, porque por ejemplo, en el caso de personas que tienen padre o madre narcisista o abusador o lo que fuere, ¿no? Que han pasado por traumas y cosas muy difíciles con su padre o su madre biológicos, ¿no? ¿Cómo te explicas? ¿Cómo te explicas esto de reconozco que el otro soy yo, ¿no? O sea, ¿cómo me complementa? ¿Cómo logro comprender esa correspondencia que hay entre ese padre o esa madre que no me amó, ¿no? O que no me protegió, o que me abandonó a través del sutra, ¿no? O sea, es como
Claro, sí,
complejo.
es un camino, ¿no? Yo creo que pasa eso, que el sutra se nos vuelve que los sutras se nos vuelven compañeros de camino, ¿sí? Y se convierten, pues, en últimas, en lo que son, ¿no? En principios para aplicar, ¿no? En pequeñas medicinas para recordar que puedo ver las cosas de otra manera, ¿sí? De nuevo, sí, hay momentos de la vida en que cuesta mucho y, como te digo, es tan perjudicial quedarse en la herida como llevarse al perdón.
Por la mala,
sí.
La fuerza.
Es cualquiera de las dos opciones, no es, ¿sí? O sea, repetirme la herida, como decías tú, ¿no? Continuar ahí como abriendo la zanja, la herida, es una sobreidentificación de nuevo, soy lo que me pasó, soy lo que me hicieron, no puedo porque me hicieron, ¿no? Como lo otro, ¿no? Perdono, no pasó nada, yo soy tú eres yo. Cualquiera de las dos cosas puede ser peligrosa. Pienso que son, digamos, son preguntas que solo se responden en la experiencia de cada quien. No sé si alguien quiera compartir algo por ahí, porque ya, de hecho, vamos cerrando, ¿no?
Sí, ya creo que son
nuestro primer encuentro.
Las 9.
Y bueno, es eso, es la invitación simplemente a tomar el sutra, a trabajar con él, a transformarlo si uno quiere, ¿no? Como decíamos al principio, no solamente reconozco que la otra persona soy yo, sino a un nivel más amplio, reconozco que lo que pasa en el vínculo está pasando dentro de mí, reconozco que lo que pasa en mi comunidad está pasando dentro de mí, reconozco que lo que pasa en mi familia está pasando dentro de mí. ¿Sí? Entonces uno toma el sutra, que de nuevo fue dado por un personaje, ¿sí? Y que ante todo lo que mantiene viva una tradición es que haya gente transformando la tradición, que haya gente viviendo la tradición, porque de lo contrario es letra muerta, letra que queda
y profundiza, y profundizando en ella, ¿no? Porque yo me acuerdo que alguna vez Laura nos hablaba del guayante, no sé si tú te acuerdas de cuando ella nos presentó un poco estos mantras de la era de Acuario y tal. Y ella decía que el Guayanti representaba, o sea, como que todo el texto precioso este del Guayanti contenía la energía de 5.000 años de oración humana, ¿no? O sea, finalmente hay demasiada información, inconmensurable información, cantidad de información, ¿no? En el Guayanti, porque no lo rezo uno, lo rezamos no sé cuántas generaciones de practicantes, ¿no? Y está obviamente reforzado y amplificado todo su significado y su sentido por la energía de todas esas generaciones de yogis, ¿no?
Claro.
Pues, siento que finalmente, mira, me parece muy bonito como a manera de cierre también poder reafirmar que cada sutra puede ser un camino, ¿no? No solamente es parte de una tradición hermosa y transformadora, sino que cada sutra es un camino, ¿no? Porque, como te digo, llegamos a esa piedra, ¿no? Y si es mi mamá, y si es mi papá, y si me hizo daño, y si me hizo un daño, y si me hizo algo imperdonable, ¿no? ¿Cómo? Pero va a llegar un momento que quizá no sea a través del esfuerzo, sino a través de la oración y de la meditación y de la comprensión y de toda la conjunción de todos los yogas juntos. En que de pronto solamente, ¿sabes qué se me ocurre a veces? Conservar la esperanza de que mi mente un día se va a desbloquear en ese nivel en el que todavía no puedo comprender, ¿no? Por lo menos decir, bueno, no me voy a forzar al perdón, tampoco me voy a abrir más la zanja, ¿no? Quizá ni uno de los dos caminos me suena, o quizá no soy capaz de hacer nada con eso, o simplemente no soy capaz de acercarme a esa persona nunca más en mi vida, ¿no? Pero conservo la esperanza de que en algún momento del tiempo, de pronto esa puerta, de tanto desear que se desbloquea, ¿no?
Sí.
Finalmente, no sé, ¿todo es perdón? ¿Será un poquito así?
No lo sé. Creo que en esto último que dijiste, yo no conozco mucho el curso de milagros, pero me gusta mucho Marianne Williamson, ¿no? Parece increíble esta mujer. Y ella, hay un momento en donde creo que eso hace parte del curso de milagros, ¿no? Como que pedirle a Dios o al gran espíritu, a, no sé, a esa fuerza superior, que nos permita ver al otro como realmente es. Sí, permíteme verlo verdadero en mi hermano o en mi hermana. Y es eso. Yo pienso que sí, hay un momento en donde hay que aceptar que lo humano no basta. Por eso están los sutras también. Por eso está el yoga, por eso está la astrología, por eso está lo que quieras ahí. Porque hay una cosa que es como lo humano no basta, ¿no? Y como te decía hace un rato, donde necesito llamar a asistencia, ¿sí? Y el llamar a asistencia es como poner en las manos de Dios aquello de lo que yo siento que no puedo ocuparme. Este dolor lo pongo en tus manos, lo pongo en el altar. También hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Lo pongo en una planta, siembro una planta, lo pongo en un jardín, ¿sí? En el jardín de mi
Y
casa.
están,
Lo
y a
trabajo.
veces es tan sabio, no tan artístico decir, yo, esto me queda grande, o sea, no sé, llevo una vida tratando de resolverlo con este intelecto, ¿no? Con este neoco, con esta corteza prefrontal y no puedo, ¿no? Vuelve y vuelve. Y de pronto decir, bueno, encárgate tú, ¿no? Encárgate tú, ya sea como lo quiera uno llamar, universo, campo, el campo cuántico, ¿no? Dios. Yo siento que al final estamos todos señalando lo mismo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que acá sacaremos muchas conclusiones que estaremos compartiendo, ¿no? En los próximos días, de alguna manera. Y no sé, me llevo un gran tesoro de esta conversación. Creo, me llevo muchas reflexiones también abiertas, ¿no? Para lo que yo misma estoy viviendo. Pero sí, creo que principalmente esto que decías al final, ¿no? Los sutras se nos vuelven parte del camino, ¿sí? Se nos vuelven una manera de andar también el camino. Y qué bueno que tengamos la oportunidad de recordarlos, es la idea también con esta serie de conversaciones que estamos teniendo, ¿no? Todos los jueves, 8 de la noche, las recordamos de una vez. Y estaremos el próximo jueves, ¿no? Compartiendo un nuevo sutra, un segundo sutra.
Sí, querida, qué delicia. Yo también me llevo muchos regalos y como posts marcados ahí de reflexiones sobre esta conversación que acabamos de tener. Qué delicia compartir pues este espacio contigo las próximas 4 semanas. Ya lo sabes, vamos a estar cuatro jueves más con este 5, desarrollando cada uno de los sutras de la era acuariana, que más allá de preceptos yógicos o hablar de la era acuariana, vamos a hablar un poco de cómo transitar esta vida loca, de una mejor manera, de una manera más amorosa, ¿no? Sin olvidarnos que eso que dijimos hace un rato, ¿no? De que cómo convertirme yo en la experiencia que yo quiero ser, ¿no? Cómo poder recordar aquello que quiero transmitir, aquello que quiero ser para los demás. Bueno, Cristo, muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron y sobre todo los que se mantuvieron conectados.